antes de comenzar. Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de brindarme un espacio de tiempo para poder conversar acerca del rol que ha tenido la iglesia. Tengo un par de inquietudes que me gustaría que me ayudara aclarando. Y la primera de estas es, ¿cuál considera que ha sido el rol de la iglesia en la construcción de la identidad ecuatoriana desde los tiempos de la colonia hasta nuestros días? Claramente fue una institución la cual creó, puede ser una institución que haya creado moral en la ciudadanía, moral tomando en cuenta como un comportamiento social aceptable, que su rol es diferenciar entre el bien y el mal. Entonces, ¿cómo eso se puede ver? La iglesia ayudó a que eso se consolide en la sociedad para formar una identidad en el Ecuador.
Ya, en primer lugar, yo estoy convencido que las civilizaciones, las culturas, siempre se construyen alrededor de una religión. Eso es, me parece a mí, una constante, ¿no? En el mundo, cuando las culturas han sucumbido o las civilizaciones han sido rotas, es porque esa especie de argamasa, de cemento que tenían, la religión ya comenzó a colapsar. De tal manera que estoy convencido que nuestra sociedad ecuatoriana, dentro de la cultura de América Latina, sin lugar a dudas, porque no somos una isla, ¿verdad? Estamos dentro de un continente en eso muy homogéneo, muy homogéneo. Okay. La iglesia ha cumplido un papel fundamental. Ya existe ese viejísimo libro, ¿verdad?, de 1953, de Julio Tobar Donoso, que se llama La Iglesia Moderadora de la Nacionalidad, ¿no? Ahí Julio Tobar Donoso, con argumentos de la época, algunos se pueden mejorar, algunos se pueden poner en tela de juicio, pero en ese libro ya él ha planteado este tema, ¿verdad? La Iglesia Católica ha sido realmente quien, como institución, hace de este país lo que es. Porque hay que recordar que antes de la conquista española, aquí lo que existía era una serie de cacicazgos, señoríos étnicos les llaman ahora, que fueron unificados en la sierra y durante poco tiempo por los incas, con mucha oposición de algunos cacicazgos, de algunos señoríos. No había una conciencia de lo que es este país. Eso de ponerle a Atahualpa como la base de la nacionalidad quiteña, me parece a mí, es de mi opinión mía muy personal, ¿verdad?, es una falsificación de la historia. Para Atahualpa, lo que existía es el Tahuantinsuyo. Él lo que quería hacer es el Inca, el Zapa Inca de todo el Tahuantinsuyo. Llega entonces la iglesia, predica y unifica a la población. No solamente unifica en la población con las creencias, ¿no?, también hace mucho esfuerzo en unificarlo por medio del idioma. Por ejemplo, es la iglesia la que expande el quichua. Antes de la iglesia católica, aquí se hablaba muchas lenguas, de ellas cinco principales, que fueron tomadas en cuenta por el primer sínodo quitense. Pero la iglesia trata de unificar con un solo idioma indígena, el quichua, en la sierra, porque en la costa los indígenas abandonan inmediatamente su idioma para mestizar, sino pagar tributos, ni ir a la mitad, etc. Ya. Entonces, eso es lo primero. Yo diría que hay un horizonte cultural que es religioso, católico. Eso también se ve por las advocaciones a la Virgen y a los santos. ¿Cuándo se ve que el pueblo, estoy hablando tradicionalmente, cuando se ve que el pueblo de un lugar X se aglutina, se reúne para festejar algo? En las fiestas religiosas. La gente a veces emigra de la población, emigra del lugar, pero en el día de la fiesta del Santo Patrono, el día de la Virgen Patrona, regresa. Por lo menos en las primeras generaciones eso es indudable, porque ahí encuentran ellos su sentido de la vida. En algunos lugares se ha mantenido, en otros se ha ido perdiendo por un proceso general de secularización, etcétera, que viene sobre todo desde el tiempo de Eloy Alfaro. Eso uno. Dos, no hay que olvidar otra cosa, que a veces esto, la historiografía oficial, digamos, que generalmente es de izquierdas, ha olvidado que la gran defensora del indígena es la iglesia. La documentación existente realmente existente, física, en papeles, ¿no? Uh-huh. Es enorme, enorme, de cómo los obispos, los sacerdotes y también laicos comprometidos, digamos, algunos gobernantes, corregidores, gobernadores, pero sobre todo eclesiásticos, defienden al indígena de la explotación y denuncian injusticia. Es común hablar de encomiendas, obrajes, mitas. ¿Dónde encontramos nosotros la principal fuente para saber las injusticias que se cometían en esos lugares o en esas instituciones? Okay. En documentos de la Iglesia. En documentos de la Iglesia. Y es interesante constatar que los primeros, por ejemplo, que denuncian la injusticia de algunos curas son los otros curas y los obispos. No ocultan nunca eso, lo dicen expresamente, ¿no? Nosotros los curas somos los únicos defensores de los indios, sin que falten curas que los tiranicen. El padre Tadeo de Orozco en 1664 en Riobamba. Alonso de la Peña en 1668 también en su libro Itinerario para Párrocos de Indios dice lo mismo, ¿verdad? También hay curas que los explotan. Luis López de Solís, obispo de Quito, los corregidores, los gobernadores, los protectores, los curas, vale decir, no hay un ocultamiento de eso. Y esa lucha por la justicia, a mí me parece que es una constante en nuestra historia. Okay. Una constante interesante en nuestra historia porque no ha cedido nunca, o sea, siempre, de una manera u otra, quienes han estado en la vanguardia de la defensa de los pobres, tanto en la teoría, la denuncia, como en la práctica. Okay. Yo no veo que haya habido instituciones privadas que hayan hecho tanto por los pobres, los abandonados, etcétera, como la Iglesia, ¿no? No veo, claro. no encuentro, honestamente.
Y eso ha servido para generar este sentimiento, esta percepción, un concepto de lo que es moral, de lo que es aceptable, de
y
lo
claro,
que es
correcto. Claro, a eso iba, perfectamente. Ya esta denuncia de las injusticias ya tiene una connotación moral. ¿Por qué se denuncia la injusticia? En primer lugar, como es lógico, un sacerdote denuncia eso porque es pecado. Claro. Y aquí es interesante. Ese pecado pone en peligro la salvación de las almas de los explotadores por el pecado que cometen,
claro,
y de los explotados por el escándalo que reciben. Entonces, en ambos casos hay una predicación de moral. No es ese moralismo que la gente a veces piensa que solo el sexto mandamiento, el sexo, etc. No, de hecho la Iglesia no es que diga que todo está bien, ¿no? Pero ha sido siempre muy, o digamos así, comprensiva, benigna con el pecado sexual, porque sabe la debilidad del ser humano.
Okay.
Por eso se decía que decían a los sacerdotes, que deben ser fuertes, duros en el sermón y muy piadosos, muy misericordiosos en el confesionario. No digo con esto, repito, que no peque no más, no, pero el pecado del sexo es más comprensible. Okay. El pecado de la explotación, no. Porque no es una tendencia, digamos así, visceral nuestra, ¿no? Sino que es un poco por la corrupción que se ve en la sociedad, ¿no? Claro que eso se ha agrandado en los últimos años, ¿no?
Perfecto.
Eso sí es cierto, pero si es un predicador moral también en la cuestión del sexo, por una razón. Porque cuando hay desorden en la vida sexual, siempre hay personas que sufren también. Pues. Por ejemplo, claro, un señor que tiene su hogar y se consigue un amante. ¿Quiénes son los que pierden?
La familia.
La familia primera, la esposa y los hijitos.
Claro.
Si nosotros estudiamos esto de manera sociológica, no religiosa, uh-huh, vemos que siempre, los hijos de la mujer traicionada sufren. A veces hasta económicamente.
Sí, claro.
Yo podría contar N casos de un señor, de señores, pues, que se dicen católicos, con buenos medios de fortuna, que caen en este pecado, y yo no voy a juzgar eso, ¿no? Pero después abandonan a la propia familia para dar todo al amante y a los hijos del amante, ¿no? A veces hasta ajenos. Entonces, por eso también la preocupación del sexo, no tanto porque el pecado sea, digamos así, es malo, uh-huh, pero también porque causa un desorden, causa un daño a otros, ¿no? Perfecto. Además de propiciar el egoísmo, la búsqueda del placer solo para uno, etcétera, etcétera, ¿no?
Ok. Muchas gracias. La segunda inquietud es, Bueno, la Iglesia Católica ha tenido influencia sobre la política ecuatoriana históricamente. Por citar algo, por ejemplo, las reformas promovidas por García Moreno, la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, etc. ¿Y cuáles han sido, en todo caso, las razones por las cuales va perdiendo este rol, este poderío a lo largo del siglo XX, en este protagonismo político público que ahora resulta en realidad menos, cada vez más evidente,
inexistente en la actualidad? Yo pienso que eso tiene una explicación, como diré, clarísima, ¿verdad? Uh-huh. Indudablemente, nadie en su fuero interno puede ser obligado a creer. Eso le pueden poner un fusil adelante, pero en su fuero interno uh-huh. no cree. Entonces siempre ha habido en nuestro país personas menos creyentes que otros. Eso también en la colonia, ¿no? Uh-huh. Aunque el clima no daba, el clima cultural no daba para que se expresara, pero sí había personas, ¿no? En tiempos de Eugenio Espejo, por ejemplo, había personas que se expresaban bastante, bastante en contra de la iglesia, etcétera, o que atacaban a los curas, a los obispos, también por otras razones, ¿no? Pero ha habido. Esto comienza a crecer cuando llegan los primeros, digamos así, volterianos, jacobinos, con la independencia. Nuestra primera etapa de independencia está liderada por personas que son profundamente católicos. Todos los grandes próceres de 1808 a 1814, más o menos, uh-huh. cuando viene o 13, cuando se termina la primera etapa, son católicos practicantes, todos defienden la doctrina de la iglesia, eso es indudable también. Los papeles están ahí. Okay. Llegan los libertadores, ¿no? Venezolanos, colombianos, y con ellos llega un poco ya una visión jacobina, revolucionaria, en el sentido de Francia, okay. de la vida, de la sociedad, etc. Entonces, desde ahí se da, no solo en el Ecuador, sino en toda América Latina, esa pugna entre los liberales en sentido francés okay. y los partidarios de la religión que podríamos llamar conservadores, ¿no? García Moreno trata de establecer una sociedad en donde no hay esa división, porque piensa que en el Ecuador todo nos divide la geografía, una geografía realmente tremenda, un país, bueno, en esa época éramos más grandes que ahora, ¿no? Pero un país pequeño, pero con montañas elevadísimas, con ríos, con quebradas, los nudos que separan las ollas de la sierra, la selva tropical, en fin, los páramos. La geografía nos divide. Nos divide la cultura, porque hay una cultura de la clase dominante, de la clase alta, los blancos mestizos, hay una cultura indígena, que no es la misma, están vinculadas, están relacionadas, pero es un poco diferente. Hay una subcultura costeña, una subcultura en el austro, etc. Estamos divididos por los idiomas. En el tiempo de García Moreno, muchísimos indígenas eran monolingües, no hablaban español, sobre todo las mujeres. Sobre todo las mujeres no hablaban español. Había mujeres, eso se sabe ya por estudios últimos, que hablaban, por ejemplo, en Chimborazo hablaban quichua y puruá. En Azuay hablaban quichua y cañari, después se perdió la segunda lengua, justamente porque eran muy locales, muy pequeñas, ¿no? Entonces nos divide la lengua, nos divide la política, las ambiciones, la riqueza y la pobreza, que es lo único que une a todos los ecuatorianos, decía García Moreno, la religión claro. católica. Aún los liberales, digamos así, más extremos, con excepciones, se proclamaban católicos, o por lo menos se proclamaban seguidores de la doctrina de Jesús. Ahí está Juan Montalvo, ¿no? Claro. Juan Montalvo tiene páginas realmente maravillosas, que parece un santo padre, ¿no? Hablando de Jesús, hablando del cura de Santa Engracia, etc., ¿no? Pedro Carbo, el líder de los liberales del tiempo de García Moreno, no es que sea un señor ateo, ¿no? De ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que dice García Moreno? Eso nos une. No permitamos que venga otra división más, que es la división religiosa. Por eso dice que para ser ciudadano se requiere ser católico. No era algo inusual en el siglo XIX. En Europa, en varios países, hasta poco tiempo antes los católicos no tenían derechos civiles. De todas maneras, que no es tan raro eso, ¿no? Si nos ponemos nosotros en la perspectiva mundial, ¿no? Allá en Europa, En los mismos años en que García Moreno hacía esto, en Alemania, por ejemplo, se perseguían los católicos. Se les quitaba las universidades, se les prohibía a los sacerdotes de enseñar. En la famosa Alemania de Bismarck, ¿no? La cumbre de la cultura europea, en los países nórdicos los católicos no tenían derechos civiles, los ingleses recién reconocen los derechos de los católicos en el año 1929. Entonces, no es que sea tan raro esto, ¿no? Por eso es lo de García Moreno. ¿Cómo se pierde esto? Lógicamente, hoy día no estaríamos de acuerdo con eso, ¿no?
Sí, claro.
No estaríamos de acuerdo en que para ser ciudadano se requiere ser católico. Pero no hay que olvidar el contexto en que esto...
Sí, histórico, total.
Es otro contexto, no es del diablo. Viene 20 Milla y ya trata de imponer un modelo liberal. Fracasa. Fracasa porque todavía la población no está de acuerdo y porque él cuenta solo con sus propios medios. Después, viendo que fracasa, pues busca acercamientos con la iglesia. No nos olvidemos que en su gobierno, aunque él no fue responsable, se asesinó al monseñor Checa Ibarba, el arzobispo de Quito. Okay. Y dicen algunos que también el obispo de Guayaquil, monseñor Lizarza Buriborja. Entonces, se expulsó a Macía de Loja. Pero en todo caso, no logra porque tiene solo sus propias fuerzas que son, digamos, ecuatorianas, son de adentro. Y la gran mayoría de la población no está de acuerdo. Hay mujeres que se dejan matar en la plaza de San Francisco porque impiden que se expulse al padre Gago, ¿no? Eso también no está en los libros porque los liberales quieren tener una historia totalmente inmaculada, ¿no? Y no es cierto. ¿Cuándo comienza el cambio radical con Eloy Alfaro? ¿Y por qué Eloy Alfaro ya tiene éxito? Porque Eloy Alfaro tiene dos apoyos. Primero, el apoyo de un sector de los agroexportadores de Guayaquil. Esos agroexportadores habían peleado contra los progresistas, porque los progresistas, Caamaño, Flores, Cordero, no, él estaba, no estaba vinculado con los cacaoteros, pero sí Flores, sí, sobre todo Caamaño. Caamaño pertenecía a la familia más poderosa del país en cuanto a exportación de cacao. Flores también estaba vinculado con los agroexportadores, varias familias costeñas, un hermano de Flores, me parece, estaba casado con una hermana de Caamaño, en fin, había vinculaciones. Los otros agroexportadores se alían a Alfaro porque Alfaro le odiaba a muerte a Caamaño, entonces elimina a los Caamaño y ellos toman el primer lugar, los Aspiazu, los Morla, los Seminario, primera razón. Y según, y además tienen dinero,
claro,
para apoyar a Alfaro.
Tiene recursos.
Ellos serán los primeros auspiciantes de Alfaro, ¿no? Hasta cuando el cacao colapsa por 1914-16. Tan es así que, por ejemplo, Puga, que era tal vez el segundo mayor exportador de cacao del país, fue ministro de Alfaro. Lautaro Aspiazu también fue ministro de Alfaro. Los dos más grandes exportadores de cacao, cuando ellos Caamaño se han ido. Pero eso no es todo, porque Alfaro viene con ayuda extranjera. El liberalismo en el Ecuador no se impone con fuerzas armadas netamente ecuatorianas. Si ustedes revisan la oficialidad que ayuda a Alfaro a tomar el poder en 1895, esa oficialidad en gran parte es extranjera. Capitanes, coroneles, etcétera, vienen de fuera. Okay. Ellos traen una ideología ya no católica. Ellos sí, ya no son católicos. Hay algún alemán, hay algún inglés, hay algún etcétera, ¿no? Francés, ¿no? Que toman y son oficiales de la línea de Alfaro. Liberales radicales, muchos son masones. Entonces, eso explica el triunfo de Alfaro. Y eso explica también que ellos ya digan, no vamos a soltar el poder. Tenemos la fuerza de las armas, ¿no? Eso tenemos nosotros. Sí. La mayoría de la población está en contra. Eso se ve porque tienen que hacer ellos... fraude electoral. Si los liberales hubieran estado totalmente seguros de que el pueblo iba a votar por ellos, no hubieran hecho fraude electoral.
O sea, aún eran las condiciones.
Claro, era imposible. Entonces imponen a la población ecuatoriana un modelo que la población rechazaba. Por eso hay varias guerrillas en Azuay, en Chimborazo, en Baburacarchi, etc. Hay guerrillas contra Alfaro, porque quieren defender. Por eso es la represión durísima contra la iglesia. de parte de Alfaro. Se expulsan obispos, se queman iglesias, se asesinan sacerdotes, se destierran innumerables religiosos, salesianos, las madres betlemitas, los capuchinos, se saca a los jesuitas del oriente, y después ese mismo territorio desocupado por los jesuitas ecuatorianos es ocupado por Colombia, y años más tarde el mismo gobierno liberal entrega eso a Colombia, y Colombia entrega al Perú. No hay que olvidar que nuestras logias masónicas se fundan con permiso de la logia de Lima, también es un detalle que a veces no está en los libros, pero eso es verdad. Bien, entonces Alfaro triunfa e impone con una fuerza. No hay convicción, pero claro, eso no puede durar 100 años. Por eso, inmediatamente, ¿qué hacen estos liberales jacobinos para golpear a la iglesia? Primero, la educación.
Claro,
no es casualidad que, no es casualidad que se acaba con la educación de la iglesia. O sea, se busca formar a las nuevas generaciones con una visión, no digo laica de la historia. El auténtico laicismo es positivo, sino una visión opuesta, o sea, laicista, porque la educación ecuatoriana no fue laica, fue laicista, se enseñaba en contra de la religión católica, se enseñaba en contra de la iglesia, eso hasta mis tiempos. Yo puedo dar testimonio de cuando era colegial, mis amigos que estudiaban en colegios laicos me decían, esto nos enseñan, ¿no? No hablo del tiempo de Alfaro, del tiempo de Plaza, que era mucho peor. Claro. Se le quita a la iglesia la capacidad de enseñar. No solo eso, se le quita a los colegios que la iglesia mantiene su capacidad de dar títulos. No eran títulos oficiales. Los chicos de los colegios tenían que dar exámenes en los colegios fiscales, porque la educación particular no tenía ningún derecho. No existía en la práctica.
Wow.
¿Ya? La universidad se laiciza radicalmente. Luis Alfonso Ortiz Bilbao, que fue católico, conservador y todo, él cuenta en una de sus memorias, en algún trabajo, que siendo todavía joven, que él ingresó a la universidad allá por 1930, debe ser, ¿no? Más o menos. Y dice que se admiró de que en la universidad, ya para el año 30, prácticamente el número de católicos practicantes no llegaba al 10%. Porque ya había sido tomada por el liberalismo, y también ya para el año 30, por el tendencias marxistas, ¿no? Socialistas, etc. Entonces, estos son los dos factores que inciden en el cambio paulatino en nuestra religiosidad, digamos así. El responsable es Alfaro y los que le rodean. Primero, como digo, se toman el poder por la fuerza, le imponen al pueblo, al que no quiere lo matan, tiene muertos, se prohíbe la publicación de libros y de periódicos, se destruyen imprentas, se queman bibliotecas, se quemaron 9 bibliotecas eclesiásticas en el Ecuador en tiempo de Alfaro. 9. No, ese es un dato real. Sin contar la destrucción en parte del archivo de la Curia, ¿no? Aquí en Quito, que se quemaron parte de documentos únicos, invalorables, ¿verdad?
Sí, se ve.
Aquí. Ya. Eso es uno. Dos, este proceso educativo. Hay algo más, ¿no?, que todavía falta. Un proceso educativo en manos del Estado, y poco a poco la educación privada fue creciendo. ¿Por qué? Porque la población, siempre que tuviera medios, no quería que sus hijos vayan a una educación de ese tipo laicista, anticatólico. Los mandaba a sus hijos a las escuelas católicas. Con este gobierno eso se ha revertido. Con este gobierno, claro, cada vez hay menos educación católica, cada vez hay menos colegios y escuelas católicas. El cierre de iglesias católicas en este gobierno pareciera que es obra de un gobierno totalmente anticatólico. Yo estoy convencido de que nuestro gobierno es anticatólico. Este. No hablo del presidente, hablo del gobierno. Del gobierno. Que es diferente, ¿no? Lo personal de lo institucional, pero ese es otra historia. Y lo tercero, conforme pasan los años, ¿no? Conforme pasan los años, como dije, va entrando el marxismo en la educación y en la cultura. Y los marxistas, ya desde los años 30, digamos, del siglo pasado, me parece a mí, que tuvieron muy clara la idea de Antonio Gramsci, el imperativo cultural. Hay que ganarse la cultura, hay que ganarse la educación. Hicieron una campaña muy bien llevada, desde los años 30 del siglo pasado hasta ahora, en la educación, ir enseñando el marxismo, la lucha de clases, esa visión, digamos, marxista-leninista de la historia.
Okay.
Y las generaciones fueron saliendo de ahí sin darse cuenta que habían recibido marxismo, porque le decían que eso es la ciencia, que eso es lo. Y fueron abandonando la religión con el opio del pueblo, con la complicidad, ¿no?, de los liberales. Aquí en el Ecuador pasó algo realmente anómalo. Y esto creo que es en el Ecuador, no creo que haya pasado en otras partes de América Latina. Que los liberales y los socialistas se alían, siendo el agua y el aceite. Claro. Y vemos nosotros en los congresos de los años 30, cuando había, por obra de Enríquez Gallo, igual número de liberales, conservadores y socialistas, que liberales y socialistas se alían contra los conservadores, que era antinatura. Porque no hay peor enemigo del socialismo que el liberalismo, y al revés. ¿Pero por qué se aliaban? Porque no tenían una conciencia política o económica de la realidad. Tenían una conciencia todavía religiosa, como en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX, Alexis de Tocqueville dijo: algunos creen que siguen siendo revolucionarios solo porque son anticatólicos. Han abandonado todos los otros ideales de la Revolución Francesa. Han quedado con esto.
El factor común es lo que les unía.
Exactamente. Y en el siglo XX nuestro pasó igual. Liberales y socialistas unidos contra la Iglesia. En 1937 se firma el modus vivendi. Eso es importante. Porque ahí, por lo menos ya de manera oficial, la Iglesia tiene cierta libertad. Fue un paso enorme, positivísimo, ¿no? Pero en la educación estatal no pudo entrar. Y esto significa también otro punto que no hay que olvidar. Se negó, todavía se niega hoy, desde 1895 más o menos hasta hoy, se niega a los padres de familia el ejercicio de su derecho a educar a los hijos como ellos quieren. La educación no es derecho del Estado. Ese es un pensamiento totalitario. La educación es derecho de los padres. El Estado solo cumple una función subsidiaria. Eso es la doctrina social de la Iglesia. El Estado solo cumple una función que el padre de familia no puede hacer. Y la Iglesia también cumpliría una función subsidiaria. Pero durante más de 100 años se ha impedido que los padres eduquen a sus hijos como ellos quieren. Este gobierno suprimió la ley de libertad religiosa, por la cual el padre de familia podía en el colegio pedir educación religiosa para su hijo. Este gobierno, presidido por un señor que se llama católico, quitó ese derecho. Así de un poco,
sí, claro,
por debajito, de noche a la mañana, ¿no? Se dicta una nueva ley y al final pone: queda derogada la ley de libertad educativa, creo que sea. Punto. Sin discutir, sin socializar, sin nada. El padre de familia ya no puede decir: oiga, yo soy budista, por decir. Es una expresión de Iglesia Católica. Vea, yo soy evangélico y quiero que en el colegio se le eduque a mi hijo en esa visión. O yo soy bautista. No. Totalitarismo.
Ok. Y bueno, eso justo nos conecta con la siguiente inquietud que tenía, y era cómo ha sido la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en Ecuador en este periodo posterior del siglo XX.
Yo pienso que en eso también nosotros tenemos que ir distinguiendo ciertos aspectos, ¿no? Primero, digamos lo siguiente, como marco general de reflexión. En general, con las consabidas, honrosas excepciones, ¿no?, ya se sabe.
Ajá.
Pero en general, ni nuestro clero, ni nuestros laicos católicos han conocido bien la doctrina social de la Iglesia. Yo pienso que hay un desconocimiento en general, con las honrosas excepciones que siempre hay, repito, ¿no?, sobre qué es realmente la doctrina social de la Iglesia, en qué consiste. Entonces, si hay desconocimiento, tampoco hay aplicación, pues, por un lado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Comparemos nosotros, estoy hablando, como digo, en general, ¿no?
Sí.
Siempre hay líderes católicos que saben muy bien la doctrina de la Iglesia, que la conocen perfectamente bien, hay sacerdotes que la conocen perfectamente bien, pero la gran masa de la población que se dice católica,
sí,
a veces ni ha oído hablar de lo que es doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y eso, ¿con qué se come, no?
Exacto.
Eso es una cosa grave, porque por lo menos en los colegios católicos se debería enseñar esa doctrina social. Además, se debería enseñar algo de historia de la Iglesia, ¿no? Pero sí, claro, ahora con nuestro sistema educativo no hay un segundo libre, ¿no? Todo está rígidamente,
sí, planificado.
Planificado, ¿no? También con esa intención, ¿no? De que no pueda haber nada fuera del proyecto estatista
educativo
que es muy izquierdizante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, primero ese punto, ¿no? La ignorancia. Sin embargo, a pesar de esa ignorancia, la labor práctica, la labor concreta, en beneficio del más pobre, del desamparado, sigue adelante. Eso sí, eso es innegable. En todas las provincias del Ecuador, sacerdotes, laicos, religiosas, en fin, o en todas las diócesis, para hablar en términos religiosos, en todas han llevado adelante o han continuado trabajos anteriores o han creado nuevas iniciativas para poner en práctica el amor por los pobres. Entonces, falta una teorización para mejorar las cosas. Yo sí pienso que una buena teoría, ¿no?, conduce a mejorar las cosas. Pero eso no ha significado que se haya cruzado de brazos. No. Muchas monjitas a veces podrán meter la pata, podrán, sí, porque no han estudiado, ¿no? Okay. Pero, sin embargo, se han entregado por el pobre de una manera realmente admirable, ¿no? Con toda honestidad yo puedo decir, conozco monjas que yo les puedo decir que son unas tontas, qué pena, pero que son heroicas, ¿no? Porque están en los suburbios, están en la selva, están en los páramos, en fin, están donde muchos no nos atrevemos ni siquiera a entrar.
Claro, sí.
Entonces, eso también hay que decir que es verdad. Nuestro gobierno actual, al principio, se proclamaba defensor de la doctrina social de la Iglesia, pero creo que ahora ni eso. No le he visto yo a nuestro gobierno ir en esa dirección.
Ok.
No he visto. Porque la doctrina social de la Iglesia habla de libertad, habla de los derechos de los padres, habla de la esencialidad de la familia, habla de los principios no negociables que decía el Papa Benedicto XVI, habla esto que decía del derecho de padre de familia, habla de la subsidiariedad a la cual ya me referí, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, si un gobierno quisiera plantear una visión estatal del problema social desde el punto de vista de la Unión Social de la Iglesia, no podría olvidar estos puntos. Tendría, sí, que fomentarlos, ¿no?
Sí.
Entonces, si no los fomentes, es que no los tiene en cuenta. Y nosotros sabemos que esta doctrina social de la Iglesia no curará todos los males habidos y por haber, pero me parece a mí que sí evita los males de los dos extremos. Sí ayuda al progreso nacional, etcétera, porque más que imponer cosas, invita a colaborar, a actuar.
Ok. Justo estábamos en eso. Y la siguiente pregunta era, ¿considera que coinciden los valores promulgados por la doctrina social de la Iglesia y las encíclicas post-concilio Vaticano II, por mencionar alguna con Populorum Progressio, Gaudium et Spes, Labore Exercens, y entre otras, coinciden con esta ideología del socialismo del siglo XXI que se suscitó en la región, y que sí, porque tomando en cuenta que ambas facciones hablan de algunos temas similares, como la preocupación por la desigualdad, la inequidad, inclusive el medio ambiente, la necesidad de la solidaridad en la sociedad, algunos indicios de los derechos humanos, una preocupación de una amenaza de un capitalismo desenfrenado, el rechazo al colonialismo, neocolonialismo y el abuso de poder por parte de unas naciones económicamente más desarrolladas.
Ya, yeah. Sí, yo estoy de acuerdo, como diríamos, en esos puntos, pero hay más, ¿no? Hay más que se podrían decir. Indudablemente, el socialismo del siglo XXI, para mi criterio, ya no tiene ningún contacto con la doctrina social de la Iglesia. Okay. Porque el socialismo del siglo XXI se ha convertido cada vez más en un sistema estatizante. En un sistema estatizante. Todo está centrado en el Estado. La solución de todos los problemas viene del Estado. En cambio, la doctrina social de la Iglesia más bien preconiza la responsabilidad de la sociedad y, lógicamente, de las personas que conforman la sociedad, más que del Estado. El socialismo del siglo XXI está contra el mercado. La doctrina social de la Iglesia no está contra el mercado, no está a favor de un mercado omnipotente, tampoco, ¿verdad? No está de acuerdo de manera total con la famosa mano invisible, ¿no? No, la Iglesia dice que hay que controlar algunas cosas, o sea que no se puede dejar a una libre iniciativa privada, porque ahí también entra otra cosa que la Iglesia reconoce, como dijimos antes, que es el pecado, ¿no? El señor que quiere enriquecerse a como de lugar, pues explota a los... ¿no? Si usted quiere trabajar en mi fábrica, venga, le pago la mitad del salario mínimo. ¿Libre, no? No, la Iglesia dice no. Y entre paréntesis, esto lo dice la Iglesia desde el siglo XVI y XVII, ¿no? Al final le puedo dar alguna bibliografía, alguna cosa, ¿no? Ya, o sea, no es que la Iglesia dice, no, respetamos el mercado. Sí, respetamos el mercado, pero con condiciones. Lo fundamental es la persona humana, es lo fundamental. Y es lo que el socialismo, para mi criterio, eso es opinión mía, no tiene en cuenta. El socialismo, lamentablemente, se convirtió en una teoría despersonalizante. Para el socialismo, la persona es un medio a usar y, como dijo el Papa Francisco, a desechar. No dijo la palabra desechar, como es la palabra que usa Francisco, cuando algo se deja afuera, se elimina.
Descartar.
Descartar, eso es, descartado. Para el socialismo, como para el capitalismo, la persona se usa cuando es útil, pues se descarta. Para nosotros, los católicos, y también está el Papa Francisco aquí, no somos, nadie es descartable, nadie. Y aquí podemos entrar en otras conversaciones sobre, por ejemplo, los no nacidos, los enfermos incurables, los ancianos, etc. Nadie es descartable. En cambio, el Estado usa, planifica, y claro, planifica, comillas, a nivel macro, olvidándose de las personas concretas. Ese problema del siglo XXI, tan es así que a la larga, ¿qué ha producido el socialismo del siglo XXI en América Latina? Evidentemente, ¿qué ha producido?
Sí,
ahí está la pobreza en Venezuela, los problemas en Argentina, los problemas en el Ecuador.
El desconocimiento de ciertos sectores también.
Claro, porque no ha potenciado la colaboración de todos independientemente. El socialismo en la Unión Soviética, en China, en Vietnam, en el Chile de Allende, en Cuba, ¿qué es lo que pretende? Que la gente colabore, pero bajo una sola dirección.
Claro, la personalización del Estado.
La Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia, dice no, señor. No, señor. Claro que queremos colaborar, pero puede haber varias direcciones. El Estado está bien, tiene que actuar, estoy de acuerdo. Pero hay que dejar también libre iniciativa. Lo que pasó aquí en el Ecuador, que prácticamente las ONGs pasaron a ser controladas por el Estado. Para la Iglesia, las ONGs cumplen, si es que la cumplen bien, por eso ahí está justamente el control, no debe controlarse, cumplen una función de subsidiariedad. El Estado no puede hacer algo, lo hace esta institución. Claro. Si lo hace mal, pues ahí sí, señor, un ratito, ¿no? Por ejemplo, yo conocí aquí en Quito una ONG médica que recibía mucha ayuda extranjera y lo que hacían es con eso implementar una clínica privada. Entonces, estos señores recibían ayuda extranjera como ONG, pero después
lucraban.
Lógico, pues lucraban. Eso está. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo que el Estado diga, oiga, señor, ¿no?
Claro.
Usted no puede recibir donaciones para hacer una obra
claro,
social, y luego lucrar. Pues, claro. Entonces está bien que el Estado controle, pero no que controle todo, hasta la manera de pensar y, perdón, la manera de vestirse, ¿no? Sí. No es que pase, ¿no? Pero,
sí, sí. Sí, claro.
Entonces, volviendo al punto, esto de las últimas doctrinas, las últimas encíclicas de los papas, etcétera, se han hecho cosas interesantes. Por ejemplo, aquí en el Ecuador funciona la famosa institución este, el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, que fundó Monseñor Rada, sí. ¿No? Eso es una cosa maravillosa, ¿no? Extraordinaria. Todas estas cooperativas con campesinos, Maquita Kuzunchik, etcétera, lo del Padre Carol aquí en el sur de Quito, lo que hacen muchos sacerdotes en Guayaquil, etcétera. Por ejemplo, ya no hay que olvidar, Monseñor Arregui fundó en Guayaquil la primera institución seria para ayudar a la gente enferma del SIDA. Entonces uno dice, bueno, sí se pone en práctica. A mí me parece que falta mayor profundización teórica, pero entre que no haya profundización teórica y no haya acción concreta, prefiero que no haya la teórica.
Sí.
Y que siga habiendo la concreta, ¿no? Claro, que se siga salvando a la gente y dando a la gente.
Lo social, claro, esencialmente. Lo social,
exactamente.
Y ahora refiriéndonos más específicamente a este gobierno, es que se considera que, en parte, aunque sea inconscientemente, el presidente Rafael Correa posee estos valores de la doctrina social de la Iglesia, tomando en cuenta que se llama el civismo católico y que tiene un pasado apegado a los padres salesianos y a la Iglesia, y que se aplica esta doctrina en la toma de sus decisiones políticas, poniendo como ejemplo que legitima, categoriza, critica varios fenómenos políticos basándose en esta moral que, según él, está construido también dentro de estos preceptos religiosos, como por ejemplo una deuda externa inmoral, la inmoralidad del ENIPLA al educar sobre la sexualidad, un neocolonialismo inmoral, modelos de desarrollo inmorales refiriéndose al capitalismo, o acabar con la pobreza, que acabar con la pobreza es una cuestión moral, entre otras expresiones en sus discursos.
Ya, yo tengo un poco de manera muy mía personal, ¿no? Esto es una opinión mía personal, ya política, digamos así. Yo pienso que el presidente Correa disfraza sus perspectivas totalitarias disfraza con un discurso de doctrina social de la Iglesia. Que a él, en la práctica, ya no digo en la teoría, a lo mejor en la teoría es otra cosa, ¿no? Pero en la práctica usa ese discurso para justificar el aumento del poder del Estado. Porque si usted revisa lo que me acaba de leer, en última instancia, todo eso que está ahí iría contra un Estado poderoso nacional.
Sí.
Todo, contra un Estado. Entonces, la pregunta es, ¿realmente esa crítica? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que hay una... ¿Se apagó la...?
No, sí.
Ya. Yo estoy de acuerdo con que, por ejemplo, estas transnacionales y todas estas cosas, lo que buscan es ganancias muchas veces exorbitantes, inmorales. Estas transnacionales no pueden, a veces no tienen ningún empacho en producir cosas que hacen daño, que contaminan el ambiente, no solo que contaminan, no, que destruyen el ambiente. Okay. Estoy de acuerdo que hay que pelear contra eso, y los papas lo han dicho, ¿verdad? Y la Iglesia está de acuerdo, ¿no? Pero me parece que Correa usa ese argumento para justificar su toma de posición prácticamente dictatorial. Es mi impresión muy mía, muy personal, ¿no? Ahora, yo como historiador tengo, como diré, tengo una convicción, yo. No me gusta dedicarme a estudiar cosas muy cercanas.
Sí.
Como historiador, yo estudio, ¿no?, lo anterior. Ya, esto de actual ya no es historia, es un poco política, es sociología, es antropología, claro, ¿no? Le llaman algunos historia inmediata, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí eso es, como se llama, dorar la píldora, ¿no?
Sí.
Entonces ya en esto ya... ¿Por qué? Porque nos falta perspectiva, nos falta la distancia, ¿no?, para para ver.
Claro, necesaria para ver.
Para ver con mayor objetividad. Indudablemente yo le tengo mucha antipatía a nuestro régimen actual. Jamás estuve alineado con él, nunca voté por Correa. Nunca jamás me desconocía yo de aquí, he estado sentado aquí, Rafael Correa. No, nunca, nunca, nunca. Entonces, mis criterios pueden estar teñidos por esto, esta visión mía, ¿no?
Sí,
¿no? Claro. Entonces, yo en esto quiero decir muy claro, no, es simplemente una opinión. No le veo a Correa como un presidente 100% fiel ni a la Iglesia Católica ni a la doctrina social de la Iglesia. No le veo.
Perfecto. Muchas gracias. Bueno, en realidad esta parte como que sí es, digamos, un poco más actual, pero igual es muy interesante conocer la opinión que tiene respecto de esto, y es, por ejemplo, en la encuesta sobre filiación religiosa que hace el INEC en el 2012, revela que cada vez existe una mayor desafiliación católica y que para las personas la iglesia cada vez tiene menos relevancia en su vida cotidiana, por debajo de la salud, el trabajo, la familia. Entonces la pregunta es que ¿por qué existe esa tendencia hacia una mayor secularización actualmente?
Ya, yo pienso lo siguiente, esto ya es más allá de la política, ¿no?
Ajá.
Esto tiene también su historia, ¿no? Si nosotros durante 100 años hemos educado a las nuevas generaciones en una visión laicista de la realidad, no nos debemos admirar que ahora la gran mayoría de la población educada con ese laicismo como marco conceptual de todo, pues se haya alejado de la religión.
Se desapega.
Eso es uno, una educación laicista en el Ecuador. Segundo, nosotros, y esto no solo en el Ecuador, no, nosotros sufrimos todo el impacto de los medios de comunicación que vienen, y llamamos así, del imperio.
Uh-huh.
Esos medios de comunicación, esos sistemas, la televisión, las películas, las novelas, los pretendidos programas culturales, ¿verdad? Estas cosas, también tienen una notoria tendencia anticatólica. Si nosotros, por ejemplo, yo como historiador, veo el canal History Channel, detecto ahí, ¿no?, una evidente intención de atacar a la iglesia. Y a veces lo dicen expresamente.
De desprestigiarle.
De desprestigiarle, sí, etc. Entonces, eso se une a la campaña, y esto del desprestigio de la iglesia, se une, bueno, antes de eso, por ejemplo, antes de pasar a lo que voy a decir, todo lo que los grandes medios, ¿no?, que tienen un poder económico inmenso en el mundo, ¿no?, han hecho para sacar a luz la famosa pedofilia del clero, ¿no?
Okay,
todo lo que han hecho. Sin embargo, nunca han sacado la pedofilia de los pastores protestantes, la pedofilia de los rabinos judíos. Y nosotros sabemos que en esos grupos hay más pedofilia que los sacerdotes católicos. Hay más. El porcentaje es mayor.
Sí, no lo sabía.
Sí, pero no se ha publicado. Por ejemplo, a un padrecito le acusan periódicos. En Nueva York, 14 rabinos fueron acusados de eso en una institución.
Nadie tocó el tema.
A un obispo le acusaron de haber protegido a un cura pedófilo. Los periódicos llenos. Cuando la justicia civil le absuelve, nadie dice nada. La gente no se entera, solo se entera de las acusaciones porque
del
en
escándalo.
Eso el escándalo, sí, ¿verdad?, contra la Iglesia Católica. Nadie habla de lo que pasa en las otras comunidades religiosas, sin hablar de las que no son religiosas, ¿no?
Sí,
sin hablar, por ejemplo, no sé yo, de campamentos juveniles, de barcos, de los conscriptos, en fin, no es hablar de eso. Solo hay una tendencia, ¿no?, a hablar con las películas. Se tergiversa la verdad presente y la verdad histórica. Sobre eso voy a volver al final. Hay otra fuente de ataque contra la iglesia que desprestigia a la iglesia. Entonces mucha gente se siente avergonzada de ser católica,
sí,
porque
sí,
le han llenado la cabeza con estas mentiras. Los protestantes, por ejemplo, aquí en el Ecuador, han sido en esto sistemáticamente agresivos, inventando cosas contra la iglesia. pero inventando, ¿no? Y él dice, no, esto es verdad. No es verdad, históricamente ningún historiador serio lo admite. Y siguen repitiendo y repitiendo. Gente ignorante, gente, y no digo ignorante, yo tengo profesores, colegas míos, que nacieron en familias católicas, no eran muy practicantes, pero estás un amigo protestante y ahora es evangélico, mi colega de aquí. Porque por esto, es que la iglesia ha hecho esto, la iglesia ha hecho lo otro, sí. ¿Verdad? No. Entonces eso también es evidente, ¿no? La educación, los medios, toda esa propaganda, la influencia protestante, que tiene además un ingrediente económico muy fuerte. Ya en los años 60 del siglo pasado, o sea, hace más de 50 años, uh-huh, estas fundaciones gringas, las Rockefeller, la Ford, etc., decidieron apoyar masivamente a las misiones protestantes en América Latina para acabar con la hegemonía de la Iglesia Católica. En un congreso que hubo aquí, se habló de eso, de desestabilizar a la Iglesia Católica a través de las misiones evangélicas.
Y patrocinios para desprestigiar.
El patrocinio es enorme. Entonces, plata para que la gente viva. Va a decir un señor que puede dedicarse todo su tiempo a esto, ¿no? Y para los medios, las revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah. Entonces, hay otro factor, ¿no? Otro factor que está vinculado con los medios, con la cultura, que es el hedonismo, ¿no? El mundo actual, ¿qué es lo que plantea como principal fin de la vida? El placer, el poder,
todo lo material.
Todo lo material. Y la iglesia dice, no, pues, no. A ver, usted, señor, quiere seguir siendo católico, no puede tener 3 mujeres, pues. Así de simple. Ni 2 puede. Usted, señor, quiere seguir siendo católico, no puede pagar salarios injustos a sus obreros. Usted no puede robar a su patrono. Usted no puede vender una cosa que vale 100 en 10.000. Entonces, esta moral también ha sido motivo para que la gente se... Yo podría contar anécdotas, la anécdota no es científica, pero ilustra, ¿no? Adelante. Estábamos, bueno, en esto también de la... de estas campañas, ¿no? Hedonistas. Y otra cosa que yo no quisiera descuidar, a nivel mundial, la paz en el Ecuador, el ataque sistemático a la familia. Es en la familia en donde se transmiten los valores humanos y religiosos. Es en la familia en donde se transmite la fe. Uh-huh. Si destruimos la familia, también se destruye ese eslabón de generación a generación. En el siglo XIX, ya los masones en Europa hablaban de esto. En el XIX la gente dice, no, si esto es moderno, no, señor. Y en el 19 hablaban de la destrucción de la familia. Claro, no hablaban, tenemos que ir la familia, no, sino sí. Hay que buscar nuevos modelos de familia. Todas estas cosas que edulcoran, que endulzan, ¿verdad? Uh-huh. Eso también en el Ecuador, ¿no?
Sí, claro.
Toda la propaganda de estos grupos LGBT, etcétera, contra la familia. A mí no me interesa la conducta de un señor y una señora adultos. Yo no puedo juzgar. Uh-huh. Jeremías dice en la Biblia, ¿no?, que el juicio es de Dios. Yo no juzgo. Pero sí puedo decir un ratito, yo defiendo la familia, ¿no? Y eso también es un factor importante, ¿no?
Claro.
El ataque sistemático a la familia. De diferentes ángulos.
Esta apertura. Hace un siglo, claro. A las nuevas familias.
Nuevas familias alternativas.
Claro, que son como parte del progreso.
Claro. Pero hace ya más de 100 años ya se comenzó aquí en el Ecuador con el matrimonio civil y el divorcio. Una cosa es decirle a alguien, oiga, señor, usted no es católico, puede casarse por un matrimonio civil. Sí, claro. Usted no es creyente. Pero otra cosa es decir, se impone a todos el matrimonio civil y se impone, por consiguiente, el divorcio. Y en toda una campaña de educación, hace 100 años, ¿eh? Ahora estamos cosechando los frutos. Claro. Ya no es solo el divorcio, ahora son las familias alternativas. En Europa ya están pensando en poligamia, ya están pensando en matrimonios... con animales, están pensando en matrimonios con niños.
Cualquier cosa.
Porque una vez que se abre la puertita, ¿qué pasa? Igual que con el aborto.
Claro.
la madre Teresa de Calcuta decía, el mayor crimen actual es la matanza de los niños no nacidos. En fin, pero... Y eso también incide en la moral, en la familia, etc.
Sí, y por eso también, por ejemplo, la Constitución es la protección desde la concepción.
Desde la concepción, pues, ¿no?
Claro, aunque de cierta manera le toca, no sé cuál es su opinión respecto a que el presidente, la presión internacional, nacional, social, le obliga a tener que tener cierto grado de apertura, de considerar a todos los sectores, tener reuniones con LGBTI, los grupos, para ver qué alternativas les puede ofrecer políticas a los derechos.
Pero si eso hace por afición de quedarse en el poder, Dios te juzgará. Yo no digo que lo voy a juzgar. Dios te juzgará. Él sabrá cuando se presenta al tribunal de Dios cómo puede responder. Hay un viejo axioma, ¿no? El fin no justifica los medios.
¿Qué?
Por más, supongamos un ejemplo. Si quieres, off the records, ¿no? Un ejemplo. Supongamos que hubiera triunfado el nacionalsocialismo en el mundo y esa fuera ahora la ideología dominante. Aunque nosotros no fuéramos nacionalsocialistas, estaríamos dentro de un clima favorable al nacionalsocialismo. Eso significaría que nuestro gobernante debe ser antisemita y favorecer el exterminio de judíos.
No, no tiene.
No, pues, no. Aunque todo el mundo diga así, uno dice, no, señor, pues...
Claro, totalmente.
Esa es la idea, ¿no?
Sí, por eso es que tiene este... corre unas contradicciones en su discurso, en el accionar, en todo, entre decirse católico y tener otras acciones.
Eso creo yo, ¿no?
Sí. Sí. Bueno, y finalmente la última pregunta es que a lo largo de un par de grupos focales realizados para esta investigación... fue evidente que los jóvenes ya no asocian términos como solidaridad, justicia social, equidad, erradicación de la pobreza y demás con el ámbito eclesiástico, con el ámbito religioso, o al ser ya términos que sean asociados a las encíclicas y demás, sino más bien con el gobierno actual, con el socialismo, con la izquierda. Entonces la pregunta es que si cree que el uso reiterado de estos conceptos que ya se hablaban hace mucho tiempo dentro de la religión, de las encíclicas y todo, pero este uso constante en los discursos de políticos del presidente pueden ser un factor que haya ayudado a la politización de estos términos dentro del lenguaje popular y que ahora se desconozca que tienen un origen más o una connotación más histórica, religiosa, sino que ahora está directamente asociado a equidad social con el gobierno, la izquierda y demás.
Estoy 100% convencido que es así. Nuestro gobierno ha monopolizado la preocupación por la justicia, digamos, en términos generales. Ha querido presentar a la sociedad como que el gobierno este es el primero que se preocupa de los pobres y desamparados, el único que lo hace hoy día, y que los demás son totalmente contrarios. Tan es así que hace varios años y el presidente dijo que los obispos son fantasmas del pasado, que no representan a Dios. ¿Cómo un presidente católico puede decir eso? ¿Ya? ¿Por qué? Porque los obispos le decían, oiga un ratito, usted no puede hacer eso, ¿no?
Ya, tienen desprestigio a la iglesia, haciéndole ver como conservadora, y es más, hasta asociada a los sectores conservadores, claro, neoliberales.
Desde siempre... a los explotadores, etcétera, ¿verdad? Esa es la educación que reciben nuestros chicos. Yo hablo aquí con nuestros alumnos y en general vienen de colegios privados pero laicos. Uh-huh. ¿No? Ese es un poco nuestro target, ¿no? Pero en general son de una ignorancia total de la historia de la iglesia, no solo de la historia de la iglesia, de la historia. Orwell, el famoso novelista inglés, decía: quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. ¿Por qué los intentos de este gobierno de que no se conozca lo que se ha hecho antes o lo que se hace ahora para proyectar un futuro dirigido por ellos? Eso es evidente para mi criterio, evidente.
Okay. Entonces, claro, ellos siguen en una campaña de esa vinculación que la aún desprestigia más y bueno, o sea, en teoría hace una población más secular para su beneficio, puede ser.
Claro, exactamente. Sí, ese es mi criterio, ¿no? Lo que busca es su propio beneficio, el poder. Ahora, ellos podrán justificarse diciendo que tienen un proyecto, ¿no? Porque es la palabra mágica, ¿no? El proyecto. Sí. Por eso hay fraude electoral, por eso puede haber supresión de los enemigos. No hablo de aquí en particular, sino en general, ¿no? El proyecto, ¿no? No sé qué, por eso hay control de los medios de comunicación, control de la justicia. Pero un ratito, ¿no? Igual que dijimos antes, el vino justifica los medios, ¿no?
Sí, claro. Ay, por eso las constantes de rencillas que tiene, como por ejemplo Monseñor Arregui, que tuvo todo.
Pero y también ahora la cosa no es tan sencilla, ¿no? No es tan sencilla. El presidente realmente le tiende a la iglesia entre ceja y ceja, ¿no? Hay cosas que no trascienden al público, claro, yo algunas no puedo decir tampoco, ¿no? No trascienden al público, pero se ve, ¿no? Ese, ¿no?
Sí, son pactos.
Yo le quiero aconsejar, entre otras cosas, ¿no?, este librito.
Perfecto.
Que es de hace unos años, y este tiene además la ventaja de que después de cada capitulito hay una pequeña bibliografía para ampliar conocimientos, ¿no? Porque hay documentos, ¿no? Aquí hay documentos, por ejemplo, sobre esto de la iglesia, ¿no? Y el Ecuador. No es una historia de la iglesia en el Ecuador, sino que son hitos de la historia de la iglesia en el Ecuador. ¿No? Me atrevo a...
No, muchísimas gracias.
Y, bueno, sugerirle, ¿no?
Muchas gracias, sí. Yeah. Esas eran en realidad todas las inquietudes y preguntas que tenía respecto de este tema, en el cual me ha ayudado muchísimo. Le doy muchas gracias por aclararme varios conceptos que en realidad son de desconocimiento, como dice, general, de las personas que no han profundizado en toda la historia, en las consecuencias y demás, y que ayudan bastante todos estos hitos a explicar a la final la situación actual y cómo se ha ido desarrollando toda la dinámica entre la iglesia, Estado, la sociedad y demás. Muchísimas gracias por la oportunidad.
A las órdenes.